Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Visita la laguna de Zapotlán, teniente de la Secretaría de Marina.
Vino un teniente de Marina especializado en temas de dragado. Creo que no es ni prudente ni es nuestro estilo estar presentando todas las actividades que se hacen respecto al tema del manejo de la cuenca. Pero puedo aprovechar esta pregunta para decirte que todos los días tenemos una actividad que tiene que ver con el manejo de la cuenca. Lamentablemente no hemos encontrado todos los apoyos, ni estatales, ni federales, para poder resolver o para poder mitigar el tema del manejo del lago.
Más de 50 docentes de Zapotlán serán reconocidos con la presea José Clemente Orozco.
Esta presea José Clemente Orozco es una condecoración para homenajear a los maestros que se distinguen por su trabajo docente, por haber cumplido 30, 40 o 50 años con una trayectoria docente en el municipio, y se les otorga este premio que está instituido en nuestro reglamento del municipio, que es la presea José Clemente Orozco al mérito docente, que se va a entregar en estas fechas del mes de mayo, el día 12 de mayo precisamente a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes José Rolón.
Exdirector de Seguridad Pública señala resultados positivos durante su gestión.
Una de las sorpresas que me llevé al acudir a una reunión al Consejo Estatal de Seguridad Pública es que teníamos un 0% en avance de la certificación única policial. Afortunadamente, durante estos 3 años, 7 meses, logramos consolidar el tema de la certificación policial y ahorita estamos casi al 93-94% de los elementos operativos que cuentan ya con certificado único policial. También logramos transitar en ese espacio para la consolidación de los registros nacionales de cada uno de los elementos. El registro nacional de detenidos, cada uno de los elementos ya cuenta con su propio registro para, en el caso de que sea necesario poner a disposición del Ministerio Público por falta administrativa, se hagan los registros correspondientes, y que eso le abona a la vez al tema que está ahorita muy en boga, el tema de la desaparición forzada de personas.
Cuatro planteles educativos de Zapotlán serán acreedoras al programa Escuelas de Calidad.
Se va a apoyar unas escuelas con un programa a nivel federal, que van a ser 4 escuelas, no tenemos los nombres todavía expresamente, pero se va a apoyar para infraestructura. Esto es en base a las necesidades y a las solicitudes que hicieron. Lo que tú mencionas de Escuelas de Calidad es un programa donde se va a apoyar a 50 escuelas, con 10 mil pesos a cada una de estas, y en especie se les va a dar una cubeta de impermeabilizante. Pero esta iniciativa se está revisando y esta se va a presentar en la sesión ordinaria del día martes 11 de mayo, que se están revisando las normas de operación para poder establecer cómo es el mecanismo para que esas 50 escuelas, obtengan este beneficio.
Muy buenos días, gracias por sintonizarnos una vez más a través del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Les deseo una excelente mañana y lo invito a que me acompañe durante una hora de información con las noticias más relevantes de las últimas horas en el sur de Jalisco. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros ya sea para algún comentario o denuncia ciudadana al teléfono en cabina 341-413345. También le comento que puede seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y en Facebook, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. En cualquiera de estas redes nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán. Espero que esté teniendo una mañana muy agradable y pues lo invito a que me acompañe durante toda esta hora de información en su programa Señal Informativa. Así que con la compañía de mi compañero Arturo Santana en controles, iniciamos.
Señal local.
Y en esta mañana vamos a iniciar con información local y le comento que visita la laguna de Zapotlán el Grande, teniente de la Secretaría de Marina. Esta información está a cargo de mi compañera Isabel González.
Vino un teniente de Marina especializado en temas de draga, de dragado. Creo que no es ni prudente ni es nuestro estilo estar presentando todas las actividades que se hacen respecto al tema del manejo de la cuenca, pero puedo aprovechar esta pregunta para decirte que todos los días tenemos una actividad que tiene que ver con el manejo de la cuenca. Lamentablemente no hemos encontrado todos los apoyos ni estatales ni federales para poder resolver o para poder mitigar el tema del manejo del lago.
Visita la laguna de Zapotlán el Grande, teniente de la Secretaría de Marina, especialista en temas de dragado. Alejandro Barragán Sánchez, presidente de Zapotlán el Grande, dijo que aunque no se da a conocer de manera oficial, constantemente se trabaja en el manejo de la cuenca, pero a la fecha no existe apoyo alguno ni del Estado ni de la Federación para realizar acciones en concreto en este cuerpo de agua.
Vino un teniente de Marina especializado en temas de draga, de dragado. Creo que no es ni prudente ni es nuestro estilo estar presentando todas las actividades que se hacen respecto al tema del manejo de la cuenca, pero puedo aprovechar esta pregunta para decirte que todos los días tenemos una actividad que tiene que ver con el manejo de la cuenca. Lamentablemente no hemos encontrado todos los apoyos ni estatales ni federales para poder resolver o para poder mitigar el tema del manejo del lago.
El presidente refiere que el teniente vio factible el dragado en este cuerpo de agua a partir de un diagnóstico. Sin embargo, dice, no quiere generar falsas expectativas.
Y sin querer soltar las campanas al vuelo, vio factibilidad de que pudiéramos hacer algo. Estamos todavía construyendo, digo, por eso no lo quería anunciar y por eso no he publicado en mis redes sociales, porque no quiero, por respeto a los propios afectados del lago, no quisiera generar expectativas porque ya hemos generado muchas. Entonces yo quiero entregar hechos más que palabras. Entonces estoy confiado, por supuesto, que la Marina de México está comprometida en resolver este asunto junto con nosotros y ojalá que así sea. Tan pronto tengamos un plan de trabajo liderado por la Marina, equipo que nos pueda prestar la Marina, en ese momento podemos hacer el anuncio formal de su visita.
Lo que sigue son realizar acciones de contención aguas arriba para evitar que el lago crezca y el dragado sí es una opción, pero a futuro, por las complicaciones que esto implica.
Precisamente lo que vamos a hacer ahorita son las acciones para mitigar y para poder contener el riesgo de que el lago siga creciendo y siga afectando gente. Hasta ahí. Claro que vemos, siempre lo hemos visto, junto con los productores y junto con ambientalistas y junto con académicos, que una solución de fondo sí es el dragado, pero el dragado es un proyecto que puede llevarse años en la ejecución. Entonces se requieren estudios batimétricos, geológicos y de mucha índole, que por supuesto comenzaremos a hacer. El objetivo final sí es dragar por lo menos una sección del lago, por lo menos. pero lo que hoy la Marina viene a ayudarnos a hacer, o la promesa que tenemos nosotros de que se pueda llegar a hacer, es precisamente el hacer algunas estrategias en el lago de algunos movimientos de lodos y algunos movimientos de tierra que nos permitan prevenir que el lago siga creciendo al mismo ritmo que creció el año pasado.
Por último, el alcalde dijo que el estudio batimétrico de hace un par de años será una referencia, sin embargo, tendrá que realizarse otro. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.
Señal Tiempo.
Y bueno, para el pronóstico del clima del día de hoy, persistirá una línea seca sobre el norte del territorio nacional, interactuando con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión que se extenderá sobre el interior del país, así con la entrada de humedad de ambos océanos con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo que originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y centro del territorio, incluido el Valle de México. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles caídas de granizo. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre gran parte del territorio mexicano, con temperaturas máximas vespertinas muy calurosas, por arriba de los 40 grados en 18 estados de la República. Para el pronóstico del tiempo aquí en Ciudad Guzmán tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 14, sin ninguna probabilidad de lluvia. Este pronóstico se lo agradecemos al Sistema Meteorológico Nacional. Y en otros temas, entregarán la presea José Clemente Orozco a más de 50 docentes de Zapotlán el Grande por su distinguida trayectoria en todos los niveles de educación. La regidora Marisol Mendoza Pinto explica que esta presea es para reconocer la trayectoria de los docentes en Zapotlán el Grande por más de 30 años al servicio de la educación, y cuyo reconocimiento será entregado el 12 de mayo en el Centro Cultural José Rolón.
Esta presea José Clemente Orozco es es una condecoración para homenajear a los maestros que se distinguen por su trabajo docente, por haber cumplido 30, 40 o 50 años con una trayectoria docente en el municipio, y se les otorga este premio que está instituido en nuestro reglamento del municipio, la presea José Clemente Orozco al mérito docente, que se va a entregar en estas fechas del mes de mayo, el día 12 de mayo precisamente a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes José Rolón.
Esta presea será entregada a 52 maestros divididos en tres categorías. En la categoría de más de 30 años, el reconocimiento será entregado a 32 docentes. En la rama de más de 40 años de servicio, 16 maestros recibirán el premio, y 3 docentes en la categoría de más de 50 años.
Y pues se logró dictaminar que van a ser reconocidos en esta ocasión, esta edición 2022, a 52 maestros por 30, 40 y 50 años de servicio. En la presea José Clemente Orozco para 30 años de servicio tenemos un total de 33 docentes dentro del nivel de preescolar, primaria, secundaria, instituciones medio superior y superior. Por 40 años de servicio tenemos una cantidad de 16 docentes que serán galardonados con esta presea José Clemente Orozco, y por 50 años de servicio, 3 docentes. Esto hace un total de 52 homenajeados.
Algunos de los ganadores para este reconocimiento en 30 años de servicio son María Cristina Villalbazo Solano, Esperanza Castro Guzmán y Adrián de la Torre Paredo. En la categoría de 40 años son Leopoldo Alcaraz López, María Celeste Magaña y Héctor Alejandro Cruz Esquivel. Y más de 50 años, Alfredo Dueñas Chávez, Teresa Gómez Cervantes y Pedro Pascual Hernández.
Hay maestros de todos los niveles, de algunos que te puedo mencionar por 30 años de servicio, la maestra María Cristina Villalbazo Solano, Esperanza Castro Guzmán, Ogla de Yanira Antonio Guerra, Mercedes Guillermina Núñez Gutiérrez, Adrián de la Torre Peredo, Ana Guillermina Bautista González, Miriam Álvarez Ochoa, Francisco Manuel González Solares. Estos son algunos de los nombres de los 33 que van a recibir la presea por 30 años de servicio. Por 40 años de servicio, uno de los nombres que te puedo mencionar es Leopoldo Alcaraz López, Gisela Velasco Blanco, María Celeste Magaña García, Pedro Rosa Cervantes, Héctor Alejandro Cruz Esquivel, Emilio Carrión Chávez, Arellano Fabián Ángel Enríquez, entre algunos. Uh-huh. Y por 50 años sí te los voy a nombrar los tres porque son de respeto estos maestros: Alfredo Dueñas Chávez, Teresa Gómez Cervantes y Pedro Pascual Hernández.
Esta presea será entregada el 12 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural José Rolón. Y pues para que se dé una vuelta por este lugar este 12 de mayo para este reconocimiento. Ahora vamos a otros temas referente aquí también en Zapotlán el Grande. Y es que exdirector de Seguridad Pública señala resultados positivos durante su gestión. Esta nota informativa está a cargo de mi compañera Isabel González.
Dentro de las principales acciones que se realizaron en el área de seguridad pública durante el periodo que estuvo al frente Alejandro Bernabé Gildo fue la certificación de más del 90% de los elementos en la certificación única policial, pues al tomar las riendas de la administración, ninguno de los elementos contaba con esta, además del Registro Nacional de Detenidos. Así lo detalla Alejandro Bernabé Gildo, director de Seguridad Pública 2018-2020.
Una de las sorpresas que me llevé al acudir a una reunión al Consejo Estatal de Seguridad Pública es que teníamos un 0% en avance de la certificación única policial. Afortunadamente, durante estos 3 años y 7 meses logramos consolidar el tema de la certificación policial y ahorita estamos casi al 93-94% de los elementos operativos que cuentan ya con certificado único policial. También logramos transitar en ese espacio para la consolidación de los registros nacionales de cada uno de los elementos. El Registro Nacional de Detenidos, cada uno de los elementos ya cuenta con su propio registro para, en el caso de que sea necesario poner a disposición al Ministerio Público por falta administrativa, se hagan los registros correspondientes, y que esto le abona a la vez al tema que está ahorita muy en boga, el tema de la desaparición forzada de personas.
Además de esto, Bernabé Gildo destaca acciones en trabajo de prevención en colonias y escuelas, en temas como grupos coordinados con vecinos para evitar actos delictivos, entre otras acciones.
Por parte de los elementos que forman parte de la unidad de prevención de las violencias y la delincuencia. Esta unidad, conformada por 5 elementos de seguridad pública, realizaban diferentes pláticas, diferentes acciones con las colonias, trabajando de manera coordinada con los vecinos para poner en práctica una serie de proyectos. Uno de ellos era el poder tener en cada una de las colonias grupos o redes de apoyo en materia de seguridad para poder prevenir actos delictivos en cada una de ellas. Se hacen reuniones con ellos, con los vecinos, de manera conjunta participamos directamente con la ciudadanía porque como lo mencionaba desde un principio, la seguridad pública no depende nada más de los elementos operativos, sino que es un trabajo en conjunto donde la ciudadanía también forma parte importante para poderlo lograr.
Con respecto al delito de robo, refiere que el compromiso que adquirió al ser director fue bajar al menos el 10% el delito de robo. Sin embargo, dice, de acuerdo a los indicadores, se redujo más de un 30%.
Un compromiso que se había generado al momento de asumir la responsabilidad y que quedó plasmado en el plan de desarrollo municipal, era un compromiso de disminuir cuando menos en un 10% el delito patrimonial y un 10% el delito de homicidio. Afortunadamente, durante este lapso de tiempo que me tocó encabezar esta comisaría, gracias al apoyo por parte de todos los elementos operativos, logramos bajar hasta en un 34-35% el delito de robo, el delito patrimonial, y también, por lo que ve al delito de homicidio, hubo una disminución de casi el 20%. Entonces, pues en números, cumplimos con los objetivos, con las metas trazadas, y obviamente, pues no es más que gracias al apoyo, primero que nada, de los elementos operativos, pero también la vinculación que hubo con la ciudadanía, incluso también con la iniciativa privada, que participó de manera activa con las acciones que implementamos desde esta comisaría.
Dentro de las áreas de oportunidad que considera el exdirector es necesario trabajar, es la prevención para obtener resultados a largo plazo y no convertirse en una unidad reactiva.
Un eje importante es el área de prevención. Obviamente son cuestiones que no se ven en su momento, pero que quizás los resultados no los veamos ahorita ni a mediano plazo, pero a largo plazo son fundamentales. Si uno le abona al tema de prevención, tarde que temprano vamos a tener resultados. Si nosotros nos convertimos nada más en un gobierno reactivo, pues obviamente vamos a estar atendiendo nada más lo que se está generando en su momento, pero no se establece estrategias a largo plazo. Entonces, yo creo que una área fundamental sería consolidar el tema de la prevención desde las diferentes vertientes, ¿no? Anteriormente, yo lo mencionaba el día de ayer con algunos compañeros con los cuales les doy clase también de ahí, que tengo la oportunidad de clase en la Universidad de Guadalajara. Les planteaba que pues pareciera que estamos atendiendo nada más a la situación que nos afronta en la realidad. Sin embargo, por lo que ve a la situación de atender de manera puntual los temas de prevención, casi no se le abona porque no se logra garantizar a ciencia cierta dicho objetivo. Entonces, uno de los ejes importantes es el área de prevención, porque a partir de prevenir las conductas delictivas, el trabajar de manera conjunta con la sociedad, trabajar de manera conjunta con la iniciativa privada, va a permitir en esa manera tener la realidad, permear en la realidad y aparte tener la posibilidad de poder generar cambios en lo que acontece dentro de la vida cotidiana, pero generar cambios a largo plazo.
Respecto a la entrega-recepción a Leonel Ramírez Medrano, actual director de Seguridad Pública, refiere Bernabé Gildo que trabajan de manera coordinada en este proceso, tanto para la entrega de bienes muebles del municipio y trabajos realizados. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.
Y con esta información vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se despegue que le tenemos aún más noticias.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM aquí en su programa Señal Informativa. Ya son las 9:31 de la mañana y en otros temas, durante sesión del Consejo de Educación de Zapotlán el Grande discuten iniciativas para las reglas de operación del programa Escuelas de Calidad. La regidora Marisol Mendoza Pinto explica que este programa beneficiará a 50 escuelas del país, de las cuales 4 planteles del municipio serán beneficiados con 10,000 pesos para mejorar su estructura, aunque aún no tienen definidas qué escuelas serán acreedoras a este programa.
Se va a apoyar unas escuelas con un programa a nivel federal, que van a ser 4 escuelas, no tenemos los nombres todavía expresamente, pero se va a apoyar para infraestructura. Esto es en base a las necesidades y a las solicitudes que hicieron. Lo que tú mencionas de Escuelas de Calidad es un programa donde se va a apoyar a 50 escuelas con 10,000 pesos a cada una de esas y en especie se les va a dar una cubeta de impermeabilizante. Pero esta iniciativa se está revisando y esta se va a presentar en la sesión ordinaria del día martes 11 de mayo, que se están revisando las normas de operación para poder establecer cómo es el mecanismo para que esas segundas escuelas, esas 50 escuelas, obtengan este beneficio.
Asimismo, la regidora comenta que será en la próxima sesión de consejo donde estará presente el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez cuando discutan las reglas de operación del programa.
Ahí mismo en el consejo pues opinaron algunos aspectos sobre que ellos consideraban conveniente anotar en las reglas de operación y que es posible que se puedan considerar. Pero aún está por aprobar. Todavía estamos... Yo creo que el martes ya el presidente puede notificar esa noticia. Ahorita están en aprobación las reglas de operación. El presupuesto ya está autorizado, pero fue autorizado en el presupuesto 2022. Pero las reglas de operación apenas se van a tratar y analizar y autorizar.
Además, Marisol Mendoza refiere que una vez terminen con este análisis, posteriormente presentarán la iniciativa ante el ayuntamiento para su aprobación. Y bueno, como usted sabe, en estos últimos días, pues se ha dado un incendio en los municipios de Tecalitlán y Gilotlán de los Dolores. Para esto, el Patronato del Nevado abre un centro de acopio en la calle Primero de Mayo, interior número 10, en Plaza del Río, aquí en Ciudad Guzmán. Esto para los brigadistas que están combatiendo el incendio en el paraje conocido como El Norte y Las Ánimas, en los municipios de Tecalitlán y Gilotlán de los Dolores. Y pues en este centro de acopio necesitan electrolitos, Gatorade, Powerade, lentes de trabajo, atunes en lata o en sobre, galletas, dulces y saladas, guantes de trabajo, pastillas para la garganta, paracetamol y Pepto-Bismol. Esto, pues pueden, si usted tiene en su posibilidad de entregar todo esto en las instalaciones ya mencionadas a partir de las 10 de la mañana, pues hágalo y pues le estaremos informando también de lo que sigue ocurriendo con este tema del incendio en estos municipios de Tecalitlán y Gilotlán de los Dolores. Y con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se despegue.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y ya estamos de regreso en este subprograma Señal Informativa. Y ahora vamos con el comentario del maestro Ricardo Sigala en su sección A Diestra y Siniestra.
A Diestra y Siniestra.
Yo que no creo en ninguna religión y que procuro ver con distancia a cualquier Dios, reconozco que tengo una devoción indiscutible por los libros. Estoy lejos de profesar un culto fanático, es decir, no me importan los libros como objetos de culto. Solo me interesan en la medida en que son capaces de revelar el espíritu. Hace días, en una exposición pública, hablé del libro como cosa y como entidad, es decir, como objeto y como ser. El libro es algo que existe objetivamente en la realidad, tiene un peso y un volumen, y una tradición milenaria que se puede remontar a los antiguos papiros y las tablillas en que se fijaba la escritura cuneiforme de los mesopotámicos. A hasta podríamos imaginar las pinturas rupestres como incipientes libros. Hoy en día, los libros se producen en estratosféricas cantidades. Se habla de más de 2 millones de libros producidos al año. Son un impulso económico indiscutible. Así lo prueban las grandes ferias del libro del planeta y los poderosos consorcios transnacionales en que se han convertido ciertos sellos editoriales. Y no hablemos del mercado del libro de texto. El libro es una cosa tan palpable que forma parte de la economía mundial. Sin embargo, no es esa la parte del libro que más me interesa, es decir, la de ser una cosa, el objeto que cumple una función económica. Mi relación con el libro siempre ha estado más cercana del momento luminoso en que el objeto, la cosa, cobra las dimensiones del ser, es decir, en que se manifiesta más allá de la materia. Cuando ocurre la experiencia inusitada del conocimiento, de la revelación de una idea, cuando un sujeto distante en el tiempo y en el espacio puede entrar en comunicación íntima y trascendente con otro que sostiene un volumen en sus manos. Eso de hablar con los muertos, como decía Quevedo en su famoso poema. El libro como portador de la memoria y la imaginación, como quería Borges. El libro como sostén de nuestros grandes hombres de letras y de ciencia en Zapotlán. ¿Qué habría sido de José María Arriola y de Antonio González Ochoa sin los libros? ¿Qué de Juan José Arriola y de Vicente Preciado Zacarías? Quizás no habrían alcanzado las cimas a las que arribaron. Pero también el mundo para ellos, y por lo tanto para nosotros, habría sido más oscuro, más gris, más incomprensible, más monótono y aburrido. En otras palabras, nuestras vidas serían más pobres. Es por eso que la semana pasada en este espacio celebré que nuestra ciudad tuviera varias actividades en torno al libro, tanto en el CUSUR a través de la carrera de letras hispánicas, con las actividades del Día Mundial del Libro, como el Festival del Libro de Zapotlán 2022, en que se conjuntaron esfuerzos del gobierno, los empresarios del libro y la comunidad literaria por medio de la Vocalía de Letras del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes. Algunos harán la evaluación a partir del número de actividades realizadas, por la cantidad de asistentes, por los libros vendidos. Yo, por mi parte, pienso que el verdadero triunfo es el del espíritu, el de una especie de pulsión por el saber, por el conocimiento que emana de una tradición de personas que han dado y siguen dando identidad a nuestra región, y que le ha dado el mote de la Atenas de Jalisco o de cuna de grandes artistas. La próxima semana se cumple un aniversario más del natalicio de Vicente Preciado Zacarías, nuestro último hombre de letras. El miércoles 11 y el jueves 12 de mayo, en la Casa del Arte, que lleva su nombre, se llevarán a cabo 2 mesas de diálogo, un concierto y el respectivo homenaje y ofrenda floral. Las instancias que organizan son el Centro Universitario del Sur, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, la Secretaría de Cultura Jalisco, a través del Centro para las Artes José Rolón, y el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes a través de la Vocalía de Letras. El espíritu libresco que siempre emanó de nuestro único maestro emérito sigue presente a través de su obra, de sus libros, de su incansable periodismo cultural y de su labor académica. Todo acto, todo evento es una cosa. De sus asistentes dependerá que esa cosa se convierta en espíritu. Ahí coincidirán, sin duda, los espíritus compatibles que habitan esta ciudad.
A diestra y siniestra.
Thank you.
Y ahora vamos con la recomendación del libro, también de Ricardo Sigala.
Sándor Lester es migrante. Tanto su pasado como su presente son enigmáticos. Vive en una ciudad europea en la que trabaja en una fábrica de relojes. Tiene pocos amigos, algunos migrantes pobres como él, y lleva una relación con una mujer a la que no ama, pero que de alguna forma lo ayuda a lidiar con la soledad. Sándor Lester fue un niño discriminado en su pueblo de origen, por su pobreza y en especial por ser hijo de la prostituta del pueblo. De su pasado solo guarda un buen recuerdo, su convivencia con Caroline, Line, como le decían de cariño, su compañera de primaria e hija de su profesor, con la que vivió felices momentos. Sándor Lester vive ahora en un país extraño, con un idioma ajeno, con personas desconocidas. La guerra lo ha arrojado a ese lugar en el que por lo menos lleva una vida. Además de trabajar en el frío país europeo, Sándor Lester escribe, siempre escribe. Quizás en el futuro logre provocar un libro. Pero su escritura es mucho más que un ejercicio literario. Sus textos se centran en la fantasía constante de sus deseos. El más fuerte es el de encontrar a una mujer que él ha imaginado, que sería su pareja ideal, la realización de su vida personal. Esa mujer parece haber sido construida en la mente del personaje como una entelequia, una mera imaginación. Incluso ha acondicionado en su casa una habitación para ella y el hijo que tendrán cuando por fin aparezca en su vida. Un día, entre las nuevas contrataciones de la fábrica, conoce a una mujer que viene de su país. El encuentro es relevante porque además de compartir el idioma, son contemporáneos y vienen del mismo pueblo. De hecho, tienen recuerdos comunes. Esa mujer es la hija de su profesor de primaria, Caroline. Line, como le decían de cariño. La conexión es instantánea y todo indica que su fantasía se convertirá en realidad. Pero sucede que Line es una mujer casada y una serie de circunstancias inesperadas muestran que ese no es el principal problema para que por fin puedan unirse. Sándor Lester es el protagonista de Ayer, la novela de Agota Christoph que acaba de ser reeditada después de muchos años. Tras el impacto de su trilogía, Klaus y Lucas, aparece esta novela breve que no desmerece en nada el universo narrativo al que nos ha acostumbrado la escritora húngara. Ayer, de Agota Christoph, fue editada por Libros del Asteroide.
Y con esto llegamos al final del programa, pero no sin antes agradecerle que nos haya acompañado y escuchado. Y a nombre de mi compañera y titular de este programa, Isabel González, en la subdirección de esta emisora, Víctor Muro, en controles, Arturo Santana, su servidor, Guillermo Tobar, y le deseo un excelente fin de semana. Nos escuchamos hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.